extrañamos mucho.
Hice un año, un inicio bastante... Pues yo de vacaciones, digamos, tomándome 2 semanas de licencia, claro. Y bueno, siendo papá de nuevo.
Qué lindo, bueno. Hermosa noticia ha sido eso. Hermoso,
no el
hermoso.
PR7, sino el MS7, digamos.
Qué grande, qué linda. Esas cosas que te da la vida, estos regalos de la vida, ¿no?
Sí.
Y vos decís, hasta altura del partido, sí, siempre la vida te sorprende, Dios te sorprende, y te das porque podés soportar y meterle duro a todo este año, así que está buenísimo.
Así que bueno, hablamos hace rato fuera acá de micrófono, digamos, con Laura, justamente lo que es cuando uno tiene esta posibilidad, ¿no? De sí. Tener un hijo después de muchos años. ¿Te imaginas? Mi hija mayor tiene 38 años.
No, ¿en serio? ¿38 tiene?
Y la última tiene 12 días.
12 días, qué bárbaro, ¿no?
En el medio, obviamente, toda una vida.
Toda una vida que pasa. Vida.
Por eso creo que todos son distintos, son sí. Distintos momentos. Hoy el momento mío, que sea disfrutar esto, ya con una vida mucho, obviamente, mucho más armada.
Claro.
Y disfrutándolo de otra manera, porque uh-huh. Vos, tu primer hijo, viste, que estás con el tema del laburo, que no te alcanza sí. Para esto, que querés progresar, sí. Que la casa, que nada, que vivía en la casa de la mamá, que vivía en la casa del papá.
Sí.
Bueno, hoy tener una vida un poquito más hecha. Así que bueno, nada, disfrutando, la verdad que disfrutando mucho más.
A propósito de lo que decía aquí, que decía que él se recibió después que yo, más allá que es mayor que yo, y jodíamos recién con eso, molestábamos, porque tuvo que dejar de estudiar para laburar. Eso fue así.
Sí, así, ¿cierto? Es, así. Y obviamente eso, yo dejé de estudiar en el año 70 y pico. Mm. Y es más, empecé a trabajar en el año 75, 76, en distintos lugares. Ya a fines de 77, con 18 años recién cumplidos, yo trabajaba en lo que se llamaba en ese momento trabaja en blanco, trabajaba en una empresa
claro,
textil,
claro.
Con 18 años recién cumplidos, y ya estaba trabajando, digamos, con relación de dependencia. Okay. Antes había sido, bueno, trabajar en un lugar, en otra, sí. Qué sé yo, juntar limones, sí, sí. Trabajar en como ayudante albañil, uh-huh. Ayudante pintor, todo ayudante, ¿viste? Porque nunca terminé de ser ni albañil ni pintor, nada por el estilo. Entonces me quedó siempre la deuda de decir, ¿cómo puede ser que no haya terminado de estudiar? Uh-huh. Yo he dejado en segundo año, estudiado en la escuela técnica,
sí.
Número 2, LENET número 2.
Uh-huh.
En ese momento estaba en Congreso y Calle Lavalle.
Ajá, sí.
Y los talleres estaban al frente.
Ajá, ajá.
Y me acuerdo de dejar de estudiar para trabajar. Uh-huh. Y siempre me quedó esa deuda pendiente. Cuando entro a trabajar en la fábrica Paul Ambrosio, yo quería volver a estudiar, tenía 18 años y quería volver a estudiar. Pero bueno, ahí se trabajaba en horario nocturno.
Claro, eso es 24 horas, ¿viste? Claro.
Te toca sí. Trabajar sábado, domingo, lunes, claro. Martes, que sea, entonces era imposible estudiar. Entonces no podía volver a estudiar. Y después que pasé 6, 7 años, 8 años trabajando ahí, me pasan a un turno fijo. Y ahí intento estudiar y empiezo a estudiar de noche. Estudié un par de años. Conclusión que terminé de estudiar en la década del 90, me recibí en la secundaria, uh-huh. Que era una cuestión personal, ¿no?
Claro.
Yo quería terminar mis estudios.
Uh-huh.
Y bueno, no me quedé con eso, ingresé después a la facultad, uh-huh. Todo ahí en el transcurso de 2 años.
¿Cuántos años tenías cuando terminaste de la...
Y 41 años, 42 años. Mira. No, grande.
Mirá.
Y después me recibí en matrícula público, que todos esos títulos quedaron guardados porque en definitiva nunca ejercí. Pero bueno, era la idea de decir, che, no puede ser
algo
que yo no
tenga.
Era lo pendiente de uno.
Qué sí, lindo, miramos.
¿Sabes que bueno, creo que cada uno tiene, viste, el hombre y su circunstancia, como decía Ortega y Gasset, y era circunstancia de cada uno. A mí me tocó, qué sé yo, ese desafío de decir, che, como. Yo lo primero que hice fue ser dirigente gremial en textiles. Y yo era un poco el más avesado porque había hecho la secundaria y
claro.
Había mucha gente que no había terminado la primaria y que eran claro. Compañeros de trabajo, ¿no? Y te veían como que vos eras el ilustrado, vos no eras el ilustrado de nada,
claro,
simplemente
claro.
Era un tipo que tenía la posibilidad de pasar por la escuela secundaria y tener algunas nociones de lo que vos querías hacer. Así que bueno, siempre me quedó eso pendiente. Y muchos me dicen, che, y no sé, ya no, a esta altura no.
Porque hablamos con esto y no hemos hablado de otra
del
cosa.
Bueno, la música, escuchamos hace rato.
Arrancamos de esto por el tema de la música, de qué era lo que escuchábamos y demás. Y otra cosa de la importancia, que a pesar del tiempo que puede pasar, de las circunstancias de la vida, de que hayas tenido hijos, tenés la posibilidad y si tenés ganas de poder seguir y cumplir sueños. Y otra cosa, de tener una educación pública que no en todos lados la tienes.
Tenés acceso
también, ¿no?
A la educación.
Mira, vos sabés que a mí me marcó mucho eso porque mi madre era analfabeta, entonces yo no quiero ser lo mismo. Y vos sabés que tengo un recuerdo muy lindo del año 87, yo era concejal en la ciudad de Alderete,
sí.
Y sale un programa En ese momento, lo que tiene mi edad, un poquito menos, se van a acordar, salió un programa que lo impulsa Alfonsín a nivel nacional, que se llama el Plan Nacional de Alfabetización. Que después se armaron y que hoy es una cuestión que está dentro inclusive del Ministerio de Educación.
Claro, es una política de Estado hoy.
Una política de Estado. En ese momento, y yo me acuerdo que teníamos que adherir nosotros del Consejo Deliberante de Alderetes, adherir a la provincia de adherir a nivel nacional, pero vos tenías que adherirlo. Y todo se cruza porque me encontré con Cunio Vergés hace unos días, y Cunio Vergés en su momento había sido secretario, ministro de Educación, y la secretaria de Educación era la Pola Ledesma. Uh-huh. Y me acuerdo que en ese momento se hacían charlas para ver si acompañamos o no acompañamos, y cada municipio tenía la posibilidad, la potestad de acompañar o no. Entonces estábamos divididos en el municipio de Alderete, porque habíamos 6 peronistas y 4 radicales, y los radicales planteaban eso. Y algunos de los peronistas no querían por una cuestión política. Lo digo con total honestidad porque así era. Sí. No, porque lo plantea Alfonsín. Todo. Entonces había un voto que decidía. Entonces vamos a la sesión, y en esa época la gente iba a la sesión, en el consejo, todo eso. Entonces el que tenía que decir que no, el voto era yo. Entonces los peronistas me dicen, no, pues vos no podés bancar la política radical. Entonces cuando yo fundamenté mi voto,
sí,
yo di la aprobación. Lo fundamenté acordando a mi madre.
No.
Entonces me dicen, ¿pero por qué? Le digo, mi mamá no sabía leer ni escribir. Okay. Y mi mamá trabajaba en el hospital Padilla. Entonces, ahí en el hospital le enseñaban a leer y escribir. Entonces yo le tomaba cosas a mi mamá, digo, entonces, ¿cómo no podemos ayudar a que la gente se alfabetice? Entonces, bueno, son historias. Por eso te digo, volviendo al tema de la educación, para mí era una deuda pendiente. Que deuda tiene mucha gente. Yo tengo la posibilidad de por lo menos terminar mi estudio en la secundaria, haber hecho algo en la universidad y habíamos recibido material público nacional, que reitero, nunca ejercí. Pero bueno, que son cuestiones que vos la tomás como desafíos propios. Uh-huh. Y creo que es muy importante, nunca es tarde para eso.
Totalmente.
Es importante capacitarse, estudiar, aprender, siempre es importante. Y creo que eso es lo que uno le puede dejar, es la trascendencia que vos podés llegar a tener.
Está muy bien.
Porque eso pasa más allá de los egoísmos que tenemos cada uno, ¿viste? O del vedetismo que podemos tener cada uno. Uh-huh. Eso es algo que te queda para vos y que te sirve fundamentalmente para que vos en la vida siempre estés un poco mejor, más instruido. Esto no significa que estés mejor económicamente, sino que es una cuestión interior. Así que mira, de la música de la década de 70, los 80,
sí. Toma un poquito de agua y le trajimos el cafecito ya. Está Quique Salvatierra con nosotros de ANSES para estar charlando también acerca, y lo hablábamos ayer con Flor, de los operativos que han lanzado en verano, de estar llevando los servicios a diferentes lugares. Ayer nombrábamos uno de árboles, no me acuerdo cuánto.
Árboles grandes.
Digo, ¿dónde queda esto? Y mira, lugares que por allí ni lo conoces, ni lo nombraste, y que ANSES está llevando un móvil para que puedan.
Departamento Graneros, allá.
Contanos.
Camino a Terma del Río Hondo, pasando Tacorralo, que Tacorralo es el último pueblo antes de llegar a Santiago del Estero por la 157.
Que esa gente tiene que tomarse el colectivo de 2 horas para llegar acá, o sea, increíble.
No, vos tenés de Tacorralo a Tucumán tenés 3 horas, o sea que de ahí debe tener 3 horas y media más o menos.
¿Estás haciendo paradas?
No, parada, el lechero, viste, para en todos lados.
Porque en definitiva cada vez que te levantan la mano en la ruta tenés que parar.
Pero mira, justamente teníamos un problemita, hoy estaba hablando con los operadores, que estuvimos 3 días afuera estos operadores, Joaquín López Isla y Maximiliano Gómez Fernández, que la verdad que se pusieron la camiseta, y estuvieron desde el día lunes, martes y miércoles en la zona.
Sí.
Pero bueno, la idea es esa, la idea es que podamos llegar, mínimamente, pero podamos llegar a esta gente. Yo en Tacorralo estuve el día martes hablando con la delegada comunal y con los vecinos en la zona, y hay gente que hace 10, 15 kilómetros para ir a Tacorralo para que lo podamos ver la cuestión.
Claro.
Creo que este es el métier, ¿no? Lo hablamos en su momento de que para eso estamos. Estar más cerca de la gente significa eso. No es solamente venir a hablar acá de la radio por micrófono, que nos escuchen, sino también poder estar. Nosotros estuvimos la semana anterior a esta, estuvimos en 7 de abril, que estuvimos 2 días. Después estuvimos en La Madrid 2 días y estuvimos 3 días en la zona Tacorralo y Árboles Grandes. Uh-huh. A partir del mes de febrero, después de la primera semana, también hacemos otra zona, le voy dando como primicia, vamos a hacer San Pedro de Colorado. Es una zona que, si bien es cierto, es una zona turística, todo, pero una zona alejada. Sí. Vamos a hacer Burruyacú, propiamente dicho, la misma ciudad de Burruyacú. Vamos a hacer Villa Chicligasta, que es el departamento de Simoca, que cuando vos llegás a Tahona entras hacia adentro, la manuquera, lo conozco a todos los caminos. Vamos a hacer también Monteagudo. Y después hay otros lugares menores, Las Cejas, que son lugares más cerca, uh-huh. que también vamos a hacer Las Cejas durante todo lo que hace el mes de febrero. Uh-huh. La idea es que vamos repartiendo la sección este de la provincia, que es una sección muy, muy golpeada, uh-huh. muy empobrecida, porque son lugares donde no tenemos industria, donde uh-huh. tenemos pueblos donde si no está el Estado es imposible que la gente tenga otro
está
tipo de llegada, digamos.
Muy
Así
bien.
Que vamos a tratar de priorizar esa zona. Más allá de los otros lugares de la sección oeste de la provincia, porque en la sección oeste nosotros tenemos un Uday en Yerbabuena, claro. tenemos un Uday en Concepción, que dentro de todo se dan un poquito más de maña, y son ciudades más grandes, más armadas, con más industria.
Con otra estructura también.
Con otra estructura, exactamente. Entonces nos vamos a abocar mucho a la sección este de la provincia, que reitero, por una cuestión de historia, es una zona... más golpeada, ¿no?
Postergada, digamos.
Vos es que estaba por preguntarle a Quique sobre laburantes que están cumpliendo ya su ciclo y están por próximo a jubilarse, y me llama la atención para bien lo que me pasa Lolo, esto que dice ANSES va a tu trabajo, el objetivo es agilizar los trámites jubilatorios de los empleados y empleadas de la administración pública. Pero un bombazo esto, o sea que ya estoy próximo, pero y ustedes me dan la posibilidad de agilizar eso.
Sí, mira, ANSES va a tu trabajo, un programa que viene ya con algunos años, uh-huh. y que obviamente en este último tiempo no tuvo la posibilidad de instrumentarse como se venía instrumentando, porque bueno, por la pandemia,
obvio,
vos no podías. Pero a ver, vos como empresa, nombramos la empresa X,
sí.
la que sea, el ingenio X, no sé por otro ejemplo,
sí.
tengo 30 trabajadores para jubilarse, entonces directamente se hace un convenio entre ANSEBA tu trabajo, uh-huh. que es un programa especial, uh-huh. que tiene una terminal especial directamente en Buenos Aires, a pesar que tiene un responsable acá, uh-huh. todo lo que él carga va directamente a la central.
Sí.
Entonces se hace un convenio y él va llenando la documentación, cerrando todo eso, y no es necesario que esa gente venga al ANSES, directamente esta persona se traslada hasta ahí.
Qué bueno.
Y puede hacer este tipo de trámites. Por eso son convenios especiales, uh-huh, uh-huh. fundamentalmente con este tipo de empresas que por ahí, por la metodología de trabajo que tienen, por uh-huh. la actividad que tienen, es imposible que la gente pueda salir para pedir un turno y conseguir este tipo de cosas. Pero sí, hacer tu trabajo está hoy reactivándose nuevamente.
Qué bueno.
Quique, dentro de estas salidas a las calles, del recorrer Tucumán, que parece pequeño, pero que es bastante grande y tiene seguramente muchas localidades inaccesibles de muchas formas y en muchos sentidos. ¿Esto va a ser en febrero solamente? ¿Está planteado como una política de Estado de aquí en más? ¿Tienen más o menos un calendario ustedes desde ANSES de lo que puede llegar a ser en laburo este 2021?
En principio te diría que el tema de esta salida es todo el año.
Bien.
Nosotros estamos armando ahora lo que se le llama un footprint, que es en definitiva una especie de cash flow, ¿no? Para lo que manejan el tema de los números, fundamentalmente, de lo que va a ser el flujo de las salidas durante el año.
Uh-huh.
Entonces, a ver, por ejemplo, nosotros, antes de fin de mes, nosotros ya tenemos el cronograma del mes de febrero.
Uh-huh.
Lo terminamos de armar hace dos días, justamente, para el mes de febrero.
Perfecto.
A mitad de febrero vamos a tener armado todo el mes de marzo.
Uh-huh.
Y así sucesivamente. Lo que pasa es que eso lo vamos monitoreando y lo vamos buscando. ¿Por qué? Árboles grandes. El ejemplo que te he dado. Estuvimos llenando árboles grandes, pero tenemos un problema de conectividad. Entonces, tuvimos que hacer todo manual y hoy están los operadores trabajando el doble. Porque lo que trajeron de allá lo pasan hoy para que la gente pueda tener el beneficio.
Claro.
Entonces, por ahí puede ocurrir que árboles grandes, no vayamos a árboles grandes el mes que viene y lo programemos para dentro de 40 días en un lugar donde nosotros encontremos que haya conectividad. Entonces vos vas cambiando.
Dice,
bueno, a ver, la gente de Árboles Grandes, la vamos a decir que vayan a Taco Ralo, porque por ahí Taco Ralo sí tenemos buena conectividad.
Mm.
Entonces, no se puede hacer una cuestión tan lineal, uh-huh. porque esto va modificándose. Se cayó la antena, no sé, de 7 de abril.
Sí.
Che, no tenemos conectividad ante puente, entonces vamos a buscar un lugar cercano. Entonces, ahí vamos modificando. Por eso esto no es una cuestión que esté permanente, lo vamos modificando mes a mes. Pero sí, la idea es que todo el año estemos saliendo. A partir de marzo y abril, Es muy posible que también este tipo de operativo también lo incrementemos en la capital.
¡Apa! Uh-huh, mira sí. vos.
Está bueno. También es primicia para ustedes.
Me encantan las primicias.
Antes que metas una pregunta, porque ya que hablabas de árboles grandes, Quique, nos salimos, pero ponemos un poco risueños. Carlitos, compañero, Carlos Díez, mejor compañero, dice que en Árboles Grandes, dice con Luis Sandoval, sí, conocidísimo, dice, solíamos hacer unos carnavales a la siesta, convocados por Jono Alderete, ¿no? Jono Alderete. No había luz eléctrica, dice. Compraban un cajón de cerveza para tomar y otros para jugar al carnaval.
Claro, en esa época, claro, así, sí, estoy seguro. Antes era, digamos, año verde, obviamente. Claro. La gente juega con cerveza. Yo escuchaba, te tiran la cerveza, te decían una locura. No. Pero bueno, si algo es grande, exactamente.
No recuerdo.
Pero bueno, estamos intentando, ayer estuve hablando con la ministra de Gobierno de la provincia.
Sí.
La intención es por ahí articular el Estado provincial con el Estado nacional y poder armar algunas cuestiones en la capital más amplia, no solamente ANSES, sino por ahí RENAPER.
Claro.
Dos, tres cosas, digamos, que a la gente le sirva ahí.
Bueno, antes cuando se solía hacer, por ejemplo, el Estado en tu barrio, sí, que sí, se trasladaban todo este tipo de organismos del Estado para que vos te tomes un día entero y arranques con el DNI, sigas con ANSES, hagas las consultas del PAMI, era como todo en el
mismo lugar. Esta es la idea. La idea es esta. Obviamente respetando todo lo que planteamos, el distanciamiento social, todo, pero la idea es esta, la idea es que por ahí, viste, el tiempo, la pandemia nos agotó en un montón de cuestiones y hay que recuperar ese tiempo perdido. Con una modalidad que sabemos y lo venimos hablando hace un tiempo, que vino para quedarse, que es el tema de la virtualidad, y es importante de que eso lo mantengamos. Yo tuve una reunión hace unos días en Buenos Aires y la vamos a mantener y seguimos con la gente de la ENACOM, fundamentalmente con Ramiro Rearte.
Sí.
Donde la idea es esa. O sea, yo estoy haciendo hoy una avanzada. Por ejemplo, yo a Ramiro Real te lo puedo decir después, mira, Taco Ralo estamos bien, pero en Árboles Grandes no. Entonces necesito que la plata que puedas poner, la puedas poner en Árboles Grandes. O la puedas poner en la comuna X, donde no tenemos conectividad. Porque nosotros no solamente vamos en los lugares estos, en el caso de Taco Ralo, en el caso de La Madrid, en el caso de 7 de Abril, o en los distintos lugares donde vamos a ir, no es solamente que vamos a atender la problemática de la gente, también le capacitamos a la comuna del lugar,
para que quede
a algún empleado que tenga la posibilidad de ir haciendo la mínima a la gente. Hay, por ejemplo, en La Madrid el otro día con mucha alegría, al final de la jornada los mismos empleados de la comuna ya le sacaban turno para la gente y le cargaban cierto tipo de trámite, entonces ya esa gente no tiene que tomarse un colectivo, estar 3 horas acá, gastar entre 800 y 900 pesos en ir y volver, si lo puede hacer el mismo Estado o la comuna o el que está en la zona que lo pueda dar una mano. Así que ese es el modelo que tenemos que replicar.
Quique, querido, gracias como siempre. Nos pasamos, viste, charlando de otras cosas, pero está bueno esto.
Hablamos de todo un poco.
Está muy bueno. Cosas.
Ya saben más de la vida mía que el lance.
Gracias y un beso para tu familia hermosa.
María Eva.
María.
La séptima. Y escuchame, no pagan nada.